Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Seguramente les habrá extrañado la sintonía con la que empezamos el programa, pero es nuestro pequeño homenaje a la selección campeona del mundo que ha jugado de cine. Una vez dicho esto, comenzamos hablándole de los estrenos de la semana, que seguro que a más de uno le va a interesar, empezando por el documental de Félix Fernández de Castro sobre la enfermedad del autismo, rodado con gran sentido del humor. Por otra parte, la acción está garantizada con Noche y Día, que contará con la presencia de Cameron Díaz y Tom Cruise. El musical tendrá un hueco en La Española de David Serrano, Una hora más en Canarias. Por otro lado, les hablaremos de dos dramas que quizá puedan interesarles, porque por primera vez llega a España una película de cine chino, pero desde la perspectiva de una directora china, junto con la interesante London River sobre los atentados del 7J. Además, se estrena El Círculo de los Extraños de Paul Weitz. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de un regalo para ella. También Belén y Néstor han preparado un excelente reportaje sobre Woody Allen, concretamente la segunda parte. Por supuesto, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Y en la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de Shrek, queríamos que nos hubieses hablado de lo que más te llamaba la atención de esos personajes de esta interminable saga. José Luis Landa nos envía un correo diciendo que le encanta la mala idea del burro. Dice que le gusta y que le parece simpatiquísimo. Tenemos también otro correo muy similar, muy parecido, de Blanca María Molina. Así que, que por cierto nos felicita por el programa. Así que con estos dos comentarios pasamos a la propuesta de esta semana. Nos gustaría que nos dijeses si eres pro Tom Cruise o pro Cameron Díaz. Dinos con quién te quedas, porque ambos protagonistas estrenan una comedia de acción llamada Noche y Día. A lo mejor te gusta la interpretación de Tom Cruise, o su nariz, o que pertenece a la secta de la cienciología, o tal vez prefieras a Cameron Díaz. En Algo pasa con Mary, o quizás te guste más verla sin maquillar. Si quieres darnos tu opinión, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Por cierto, se nos han casado dos simpatiquísimos, entre comillas, muy simpatiquísimos, entre muy comillas, Penélope Cruz y Javier Bardem, y prácticamente no nos hemos enterado. Luego, por otra parte, nos ha llamado la atención una noticia, y es que Markus Goller ganó el premio del público en el 12º Festival de Cine Alemán de Madrid. El festival tuvo una asistencia bastante grande y acudieron más de 5.000 personas. La película ganadora, como decíamos, se llama Amistad, Friendship. Y también fue muy valorado en este festival el drama Nanga Parbat, del director Joseph Bissmayer. Por otra parte, Daniel Craig prepara la versión americana del bestseller de Stieg Larsson. Y es que Daniel Craig tiene todas las papeletas para hacer de periodista del famoso periodista Mikael Blomqvist, que estará acompañado de la conocida Lisbeth Salander. ¿Y quién hará de esta chica? Pues hay muchos candidatas, concretamente Carey Mulligan, Natalie Portman, Ellen Page, Scarlett Johansson, tienen muchas posibilidades. La verdad que son todas actrices buenísimas y cualquiera lo haría fenomenal. Pero de todas formas yo me pregunto que por qué repetir un trabajo que fue un éxito en taquilla, pero que es un auténtico bodrio. Y hacer una repetición, una fotocopia de un éxito, la verdad que no tiene mucho sentido. Pero esto es lo que le está preocupando últimamente al cine hollywoodiense. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la taquilla de esta semana. Y concretamente, la taquilla de esta semana está copada, como no podía ser de otra manera, por saga Crepúsculo, Eclipse, que ocupa ya el primer puesto. Y tiene una recaudación tremenda, auténticamente alucinante. 8.600.000 euros. En segundo lugar, Marmaduke. En tercer lugar, El Príncipe de Persia, que ha tenido una gran taquilla, pero que si nos ponemos a compararla con el taquillazo de Eclipse, pues se nos queda bastante chica. En cuarto lugar, una historia que está sorprendiendo bastante porque no se le ha dado demasiada publicidad, tratarse de una película de cine católico como The Blind Side, esa película de Sandra Bullock, y se aguanta. Hay que decir que esta película está aguantando fenomenalmente, una película de deportes que está teniendo muchísimo éxito. En quinto lugar, está Madres e Hijas de Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez, y hay que decir que hace una película bastante notable que sobre todo es interesante porque puede ayudar a reflexionar y ofrece bastantes puntos de vista. Y por supuesto, nos ha llamado la atención que sea bastante respetuosa con muchas, sobre todo con las creencias. Eso nos ha parecido realmente interesante. Ya la semana que viene les hablaremos de esta cinta porque yo creo que les puede interesar a muchas personas ver esta película tan peculiar y este drama tan especial. En sexto lugar, El retrato de Dorian Gray. En séptimo lugar, Scar en 3D. En octavo lugar, Sexo en Nueva York. En noveno lugar, Empata de Guerra. Y una película que se agarra a la taquilla poderosamente es Robin Hood de Ridley Scott. De todas formas, también hay que destacar La vida privada de Pippa Lee, que ocupa el puesto número 11. Y La última cima, esa historia, esa vida de un cura que cada día está sorprendiendo porque lleva ya 5 semanas en taquilla y sigue subiendo y subiendo, subiendo puestos. Así que animamos hasta a todas las personas que no hayan visto este documental a que intente ver este documental divertido e interesante a la vez. Les va a sorprender, no se lo pierdan. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera.
La cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La primera película que les vamos a comentar, como no podía ser de otra manera, es Noche y Día, protagonizada por Tom Cruise y Cameron Díaz. Se trata de uno de los blockbusters del verano que seguramente arrasará en las taquillas españolas. Es una película que mezcla el romance, la comedia y la acción, pero que ha pretendido mantener la humanidad de los personajes. Una historia donde aparece un tal Jordi Mollà. ¿Les suena? Pues sí, vuelve a hacer de malo. Un actor español que poco a poco se va labrando el futuro en el panorama internacional, aunque quizá está un tanto encasillado. Pero bueno, ganando pasta y triunfando. ¿Qué más podemos comentarles de esta historia? Pues que está dirigida por James Mangold. ¿A quién es este hombre? Pues se preguntarán algunos. Pues es el director de uno de los mejores westerns de la historia del cine, concretamente un western crepuscular que se llama El tren de las 3:10, que se estrenó en el año 2007 y que les recomiendo que no se lo pierdan porque tiene absolutamente todo y es realmente entretenido. También ha hecho este hombre historias como En la cuerda floja, Kate y Leopold o Inocencia interrumpida. También participó en una película donde Sylvester Stallone por primera vez lo hacía bien, como fue Copland. Y en cuanto a los actores, pues decirles que los protagonistas los conocen absolutamente ustedes totalmente. El Tom Cruise, que últimamente ha hecho películas como por ejemplo Tropic Thunder, Leones por Corderos y una excelente Valquiria, una de las mejores películas del año pasado, aunque no recibió prácticamente ninguna nominación, pero que merece muchísimo la pena. Concretamente una película del año 2008 y que cuenta la vida de un oficial alemán que atentó contra Hitler. Pero ahora, centrándonos un poco en la película esta, también decirles que aparece una Cameron Díaz que últimamente está trabajando muchísimo y que se ha convertido también en una excelente actriz de doblaje porque ha doblado ya las 4 partes de la fabulosa y la conocidísima Shrek. Y ahora, si te parece, vamos con las curiosidades de esta cinta por si estás interesado en ir a ver esta película que probablemente será uno de los grandes éxitos del verano. Y es que antes de realizar la escena de la manada de toros, el equipo había ensayado la escena en Los Ángeles, con ganado muy manso, pero cuando llegaron a España se encontraron con toros muy poco amistosos. Es que no conocen a los toros bravos. al contrario que muchas películas de acción de este tipo, Noche y Día no se inició como cómic, novela o serie de televisión o franquicia de algún personaje, sino como un guión de prueba de Patrick O'Neill. La historia en sí misma era un homenaje a los agudos, coquetos y románticos thrillers llenos de misterio de los años 60. Y ahora sí, te parece, vamos a comentarte la crítica, concretamente la crítica de José María Aresté en AC Prensa, que dice que los actores protagonistas están bien, pero que el guión flojea en algunos momentos. Y ahora, si te parece, te contamos el argumento de esta cinta por si estás interesado en ir a verla. Wichita se centra en una solitaria mujer, Cameron Díaz, cuyas citas ciegas aparentemente inofensivas da un giro de 180 grados con un superespía, Tom Cruise, que la lleva en un viaje por todo el mundo en una violenta persecución para proteger una batería de gran alcance que tiene la clave para una fuente de energía infinita.
Lo siento mucho.
¿A Boston?
Sí.
Sí. Puerta 12.
Quiero hablarte del avión que se estrelló.
¿Qué le pasa?
Yo iba en él.
¿Que ibas en el avión que se estrelló?
Bueno, yo no debía estar en aquel avión, pero estaba allí y había un hombre que era una especie de agente secreto o algo parecido. ¡Ocupado! Y mató a todos los hombres que había a bordo. ¿Los pilotos están muertos?
Les han disparado.
¿Quién?
Yo. En realidad, he matado a un piloto y él ha matado al otro accidentalmente. Son cosas que pasan.
¡Mayday, mayday, mayday!
Me desperté en mi habitación, no sé cómo llegué allí. Luego fui a la prueba de vestuario de April porque tengo que llevar un vestido ridículo, pero aparecieron otros agentes.
Lo siento, señorita Evans. ¿Puede subir al coche un momento?
Me secuestraron. Y casi sin darme cuenta me vi jugando a ese videojuego en el que roban coches.
¡Hola, John! ¡Qué vestido más bonito! ¡Un segundo! ¡Qué fuerte!
Porque quiero ayudarte. Todo esto tiene sentido. April va a casarse. Y eso es estresante.
No. Espera.
Hola, John. Quizá no lo dejé muy claro, pero vamos a tener que seguir juntos.
Perdone, ¿quién es usted?
¿Este hombre es?
Soy el hombre.
Es el hombre.
Soy el hombre.
Es el hombre.
Por favor, por su propia seguridad.
No sé lo que pasa.
Quedas en este reservado.
¿De qué está usted hablando?
¡Está loco! ¡No!
¡Todo el mundo quieto! ¡Que nadie nos siga! ¡O me pego un tiro y luego la mato!
¿Lista?
Uh-huh.
¿Uno?
Lo siento. Los nervios.
¿Qué número prefieres?
El 3, sí, es que seguimos con el 3.
De acuerdo.
La siguiente película que les vamos a comentar es London River. Este film plantea un interesante tema, pues habla de dos personas, una cristiana y una musulmana, que se unen para buscar a sus hijos desaparecidos en el atentado de Londres del 7J por culpa de un grupo de terroristas islámicos. Como dato curioso, la actriz Brenda Blessing aprendió a hablar francés ya que apenas lo chapurreaba y lo utilizó para poder hablar en esta película, ya que el director de esta historia es Rachid Bouchared, que es conocido por Días de Gloria. ¿Qué más podemos contarles? Pues podemos decirles que Nuria Vidal en Fotogramas le da 4 estrellas y dice que se asemeja más al cine de Mike Leake que al de Ken Loach, y reconoce que las interpretaciones son muy buenas. Por otra parte, en AC Prensa, concretamente José María Aresté, que este año, pues esta semana, pues va a ser uno de los protagonistas porque ya hemos elegido 2 de sus críticas, dice lo siguiente: sencillo y eficaz drama en que se cruzan una inglesa y un inmigrante musulmán que buscan a sus hijos respectivos, desaparecidos tras un atentado terrorista. Y ahora, si les parece, vamos a hablarles un poco de los actores. En primer lugar, les podemos decir que aparece una actriz muy conocida y una magnífica intérprete británica como es Brenda Blethyn, que ha participado en películas de gran éxito como Expiación más allá de la pasión, Orgullo y prejuicio, o por ejemplo, una historia que nos pareció muy divertida, El jardín de la alegría, y Secretos y mentiras, una historia de Mike Leake que merece muchísimo la pena y que habla sobre la adopción y de esas personas que buscan a sus padres biológicos. Secretos y mentiras merece muchísimo la pena y Brenda Blethyn fue la protagonista, así que por lo menos el éxito interpretativo está garantizado. El argumento es el siguiente de esta cinta, London River. Después del ataque terrorista que sufrió Londres en el año 2005, dos padres buscan a sus hijos desaparecidos. Al coincidir en la búsqueda, descubrirán que estos estaban juntos en el momento de los ataques.
A pocos metros de aquí siguen atendiendo a los heridos. En todas las esquinas, grupos de londinenses se preguntan quién ha podido hacer esto.
Madre mía. Con la policía, por favor. Mi hija ha desaparecido.
Estoy buscando a su hijo. No está aquí.
Hay un africano que tiene una foto suya en la mezquita.
Su hija conocía a su hijo.
Se trata de los primeros atentados suicidas en Gran Bretaña.
La han convertido. No sé qué pasa. Estoy muy asustada. ¿Dónde está mi hija? ¿Quién le ha dicho?
La tercera película que les vamos a comentar es una comedia española dirigida por David Serrano. Se llama Una hora más en Canarias. A David Serrano lo conocemos por ser el autor de La más o menos divertida, El otro lado de la cama, y por haber dirigido La nefasta Días de fútbol. A su vez lo conocemos por ser un gran autor teatral, pues escribió el guion de la popular musical Hoy no me puedo levantar. En este caso, la cinta en cuestión también utiliza la técnica del musical, en la que se podrá disfrutar de canciones de Luis Aguilé o las interpretadas en su tiempo por Marisol. Hemos encontrado en Fotogramas dos críticas antagónicas. Nos quedamos con la negativa de Paraval, que se hace dos preguntas. ¿Qué ocurre cuando uno considera que la película tiene personajes equivocados y que los personajes secundarios deberían convertirse en principales? Pues la verdad que uno lo pasa mal. ¿Y quiénes componen esta comedia musical? Pues esta comedia musical la componen, entre otros, King Gutiérrez. A King Gutiérrez lo conocemos por películas como Azul Oscuro Casi Negro, Traumalogía, Sin Ti y Sangre de Mayo, esa historia de José Luis García tan interesante sobre la guerra de independencia en la que los españoles vencimos a los franceses, y que la verdad que King Gutiérrez hace una buena interpretación. Por otra parte, aparecen actrices y actores como Angie Cepeda, Miren Ibanguren, Juana Acosta, Eduardo Blanco, Kitty Mamber, Isabel Ordaz y Diego Martín. Y el argumento es el siguiente, por si estás interesado en ir a verlo. Claudia, una mujer atractiva de 35 años, tiene un bonito café en el centro de Madrid, un marido guapo al que adora, y un hijo guapo al que adora, y un amante aún más guapo que al que adora más aún. Su vida no puede ser más perfecta, o eso parece, porque Pablo, su amante, ha decidido que está harto de ser solamente eso, su amante, y le ha dejado por otra mujer.
Por favor, vuelve conmigo.
¿Por qué?
Porque te quiero.
¡Mentirosa! ¡Retorcida! ¡Ego, bruja eres!
Ya me estás insultando otra vez.
¡Claudia!
¿Qué?
Que me dejes en paz.
¿Por qué me gritas?
No grito. Hablo fuerte porque tengo las cosas claras.
Llevas un mes sin hacerme ni caso.
¿Mentira?
¿Cómo mentira? ¿Verdad? Pero te enteras de que me he enamorado de otra y ahora apareces con él, te quiero.
Eso, desahógate, desahógate.
Estoy harto de ti. Eres como un grano en el culo, chico.
¿Tú por qué eres tan agresivo?
Cuidado.
Sí.
¿Pero qué me estás cantando?
Eso es para ti.
No quiero regalos.
Es que nada de lo que yo hago te parece bien, Pablo. ¿No? Yo arriesgo mi vida entera por ti, ¿a ti te da igual?
¿Lo que has soltado?
Pero ¿sabes qué? No me importa. Yo te quiero, te adoro y vamos a estar juntos, sí.
¿Cómo te tengo que hablar para que me entiendas? Es que estoy enamorado de otra, lo siento.
Mentiroso.
Gilipollas.
Deja la otra y vuelve conmigo. Por favor, yo te perdono todo.
Claudia, que estás casada, por Dios.
Contrate un abogado, Pablo, por favor, no me presiones.
¿Cómo se puede ser así de...?
Ay,
de...
No, 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 insultes.
Ay, la nuca, no,
no. No me insultes, no me insultes. Te quiero, te extraño, te extraño. Te prometo que...
Antes de hablarle del último de los estrenos seleccionados, le recordamos algunos títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen, porque seguramente se habrán dado cuenta que hay algo que lo eclipsa absolutamente todo. Digo eclipsa, así que ya saben a qué se debe. En segundo lugar, habría que decir que se estrenan dos películas muy peculiares, concretamente la primera de ellas, que es El Circo de los Extraños, una historia de aventuras fantástica estadounidense de Paul Weitz, una historia realmente paranoica, una película que seguramente le sonará. ¿Por qué? Porque hablamos de ella pensando que se iba a estrenar, pero luego hubo un cambio de producción en última hora, los productores decidieron ponerla en otro momento y este momento ha llegado. Así que pueden ver El Circo de los Extraños. Por otra parte, tenemos un documental, María y yo, muy interesante, sobre una niña autista y su padre, la relación tan peculiar que tiene esta niña con esta familia. Una historia muy interesante porque es un relato original y lleno de humor, ironía y sinceridad de cómo vivir la discapacidad. Como queriendo decirnos que no nos debe asustar pues la posibilidad de que alguno tenga un hijo discapacitado, porque aún así se puede ser feliz. Y esto, desde luego, parece que es lo que se pretende demostrar con este documental. Y por último, la película seleccionada en esta ocasión es una película china muy peculiar. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hemos encontrado un tráiler en español, así que cuando lo escuchen, pues si no saben chino, tendrán dificultades para entenderlo. En segundo lugar, porque es un film que ganó el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno, y por tanto, ya está de alguna manera respaldado por un premio. Y en tercer lugar, porque es una película, cosa extraña, dirigida por una directora china que se llama Xia Lu Gou. ¿Y cuál es el argumento? Pues el argumento es el siguiente. Mei es una joven de origen chino que huye de un pueblo natal para acabar en Londres, con un desastroso trabajo y un matrimonio con un hombre mayor que él que le corta sus alas. Y los actores, ¿se los digo o no se los digo? Se los digo, seguramente les van a sonar a chino, como por ejemplo Wan Lu o Wei Jibo. Estos son los actores y actrices principales. Así que con esto nos despedimos. Y pasamos a otra sección.
你咋昨天咋昨天还是来转十三那不得了啊还出去学的去大红子劲了嗦我还有点怀疑的你知道有点怀疑的上班时间拿穿点一只狮子下班也回来穿点一只狮子的我咋不和他该住啊就去北班你咋外头去又站又站的耍耍了回来都吃还红着我说的上班我上哪去班嘛你看叫上班吗我说的不是你你看没有看见吗你看见吗今天都贴了个星星的那个大海报吗啊
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Thank you. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de Noche y Día, un film protagonizado por Tom Cruise y por Cameron Díaz. Nos gustaría que nos dijese si eres pro Tom Cruise o pro Cameron Díaz. A lo mejor te gusta la interpretación de Tom Cruise, o su nariz, o que pertenece a la secta de la cienciología. O tal vez prefieras a Cameron Díaz en Algo pasa con Mary, o quizá te guste más verla sin maquillar. Lo digo lo de sin maquillar porque, si se acuerdan ustedes, hay rondando por ahí un vídeo en internet en el que se pueden ver los milagros del maquillaje. Y Cameron Díaz forma parte de este club. Si quieres darnos tu opinión, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directolasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directolasestrellas@cadenaradio.es. Si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cineylibertad.com. Una página que, gracias a ti, está aumentando cada día su audiencia. Tiene artículos y comentarios que quizá pueda interesarte y con los que puedes pasar un buen rato. Así que no te olvides de nuestra página web www.cineylibertad.com. Y ahora te vamos a hablar en nuestra sección La música de tu vida de John Powell, un compositor británico que nació en 1963. Es un gran compositor, como hemos dicho, de música cinematográfica. Powell originalmente ensayaba para violinista cuando era niño, antes de estudiar en el Trinity College of Music de Londres. Más tarde se aventuró en el jazz y la música rock, tocando en la banda de soul de Fabulistic. Luego, después de abandonar la universidad, compuso música para publicitarios, para programas publicitarios, lo que le llevó a trabajar como asistente de Patrick Doyle en varias producciones cinematográficas, incluyendo Mucho ruido y pocas nueces. En 1995 fue el cofundador de la empresa musical Independently Thinking Music, con sede en Londres. La empresa produjo la música para más de 100 anuncios publicitarios y películas independientes, tanto británicas como francesas. Después se mudó a los Estados Unidos en el año 1997 y se convirtió en un compositor muy popular. Ha hecho programas, ha hecho películas y, sobre todo, lo conocemos por trabajos como Robots, Trabajo en Italia, La saga Bourne, El señor y la señora Smith, o, por ejemplo, Cómo entrenar a tu dragón. Powell es uno de los más conocidos exmiembros del Remote Control Production, también conocido como Media Ventures, un equipo de compositores de música cinematográfica que posee un estilo que incorpora elementos de música orquestal tradicional y elementos sintetizados más modernos. En la actualidad reside en Los Ángeles y está casado con la fotógrafa Melinda Lerner, con la que tiene un hijo. Ahora te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y que escuches una melodía preparada y compuesta con mucho cariño por John Powell. Thank you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Hoy en nuestra sección Cazadores de Sueños, Belén y Néstor les han preparado un reportaje sobre Woody Allen, un director que es bastante interesante, uno de los mejores directores del panorama norteamericano, un hombre que escribe guiones realmente buenos y muchas veces divertidos, pero que siempre está obsesionado con los mismos temas. Temas como, por ejemplo, meterse con los católicos, insultar a los católicos, o, por ejemplo, el monotema. Parece que el único tema que le interesa a Woody Allen es el en el que todos estamos pensando ahora mismo. Y, por último, comentarles un detalle, una anécdota que me parece muy curiosa, y es que el gran crítico de cine, Carlos Pumares, le llamaba a Woody Allen. Así que les dejamos con este mítico director.
En el anterior programa, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, os introducíamos en la biografía y filmografía del cineasta Woody Allen. Y tal y como entonces os decíamos, esta semana vamos a finalizar el monográfico dedicado a uno de los personajes más interesantes del panorama cinematográfico actual.
¡Adelante! ¿Le gusta?
No está mal. Preferiría algo más sexy, pero...
¿Quiere un poco de vino? ¿Algo que le anime?
Estoy animado desde el final del siglo XVIII.
Es usted asqueroso, pero le amo.
Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad.
Se sentiría muy solo en el frente. ¿Desde cuándo no ha hecho usted el amor a una mujer?
¿Qué día es hoy? ¿Lunes? ¿Martes? Hace 2 años.
¿2 años? ¿Pero recuerda el modo de hacerlo?
Bueno, si usted empieza, iré recordando.
¿Recuerda eso?
Sí, eso es besar, ¿verdad?
Tras su particular homenaje a Fellini con la modesta película Recuerdos, sustituiría a Diane Keaton por Mia Farrow, que trabajó por primera vez con él en la comedia sexual de Una noche de verano, iniciando así una tercera etapa, la más irregular, pero también la más experimental.
Allen se atreve a buscar fórmulas nuevas como su divertido documental ficticio, Celine, su magistral comedia fantástica, La rosa púrpura del Cairo, homenaje a la pasión cinéfila. Una película de episodios codirigida junto a Coppola y Scorsese, Historias de Nueva York, donde el episodio de Allen se titulaba Edipo reprimido y era el más conseguido de los tres ofertados por estos grandes directores. En Hannah y sus hermanas volvió a lograr el Oscar por el guión.
Tras frecuentar en tantas ocasiones el género de la comedia, intentó de nuevo explorar terrenos más dramáticos. Sin embargo, ni con Septiembre ni con otra mujer, consiguió un respaldo fuerte por parte del público. Eso le hizo volver a su línea habitual en Delitos y Faltas, Alice y Sombras y Nieblas, su especial homenaje al expresionismo alemán.
En la vida real lo racionalizamos y lo rechazamos o no podríamos seguir viviendo. Pues, ¿sabes lo que haría? Yo le obligaría a entregarse. Porque así tu historia adquiere proporciones trágicas, porque a falta de un dios o algo, él se ve obligado a asumir esa responsabilidad, así se llega a la tragedia. Pero eso es ficción, eso es cine, es que no sé, ves demasiadas películas. Yo estoy hablando de algo real. En fin, si quieres un final feliz, ve a ver una película de Hollywood.
Allen continuó con su trabajo y terminó su última colaboración con Mia Farrow, Maridos y Mujeres. Después recuperó a la actriz Diane Keaton para Misterioso asesinato en Manhattan. Con este largometraje iniciaría una nueva época de humor más abierto que llega hasta la actualidad.
Por el camino nos ha dejado obras tan divertidas como Balas sobre Broadway, Poderosa Afrodita con una soberbia Mira Sorvino, Todos dicen I love you, un experimento musical que fue acogido con tibieza, desmontando a Harry, Celebrity, Acordes y desacuerdos y Granujas de medio pelo.
En 2002 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, según el fallo del jurado, por su gran talento creador y su trabajo como escritor, guionista, actor y director cinematográfico, que hacen de él un hombre clave en el último tercio de la historia del cine.
Allen empezó el nuevo milenio con buen pie, dirigiendo La maldición del escorpión de Jade, particular tributo al cine negro en clave humorística, o la excelente Un final made in Hollywood, impagable retrato del mundillo del cine que conoce tan bien. Allen abandonó su querida Nueva York para irse a rodar a Londres el memorable drama Mash Point, aunque también rodó en la capital británica Scoop, una comedia con elementos que recuerdan a misterioso asesinato en Manhattan. Su último trabajo, Vicky Cristina Barcelona, protagonizado por Javier Bardem, Penélope Cruz y la maravillosa ciudad de Barcelona, ha tenido una buena aceptación por parte de público y crítica y nos deja con ganas de ver el próximo proyecto de este peculiar genio cinematográfico.
Tan amante de las peripecias humorísticas de los hermanos Marx o Bob Hope como de las películas de Federico Fellini o Ingmar Bergman, Woody Allen ha dibujado con sarcasmo las pautas de comportamiento en su país, retratando con ironía los avatares sentimentales e intelectuales de la clase burguesa neoyorquina, homenajeando al mundo del espectáculo y diatribando sobre sus cuestiones predilectas, el sexo, Dios, el judaísmo y la muerte, ya sea siempre de una privativa visión de autor, desde la farsa, la comedia agridulce o el drama de inspiración bermaniana.
No quiero alcanzar la inmortalidad mediante mi trabajo, sino simplemente no muriendo.
No los puedo retener más, listos para lanzamiento de espermatozoides.
Willie May, Joe Namath, Mickey Mantle.
¡Nos veremos en el ovario! ¡Resérvame un óvulo!
Bueno, al menos es judío.
Bueno, muchachos, lo conseguimos.
Escuchad un momento, por favor. Como jefe de operaciones de la zona de control, quiero felicitaros a todos sinceramente por el magnífico trabajo realizado. La cosa estaba muy difícil, pero lo hemos conseguido.
¡Salud!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
En esta ocasión, en nuestra sección de críticas en un minuto, vamos a hablarle de una película francesa para todos los públicos, una historia de perritos, esas historias tan populares que de vez en cuando el cine nos ofrece. Un regalo para ella es la simpática comedia francesa póstuma de Claude Berry, que falleció 4 días después de iniciar el rodaje. Por esta razón fue terminada por François Dupeyron, conocido por El señor Ibrahim y las flores del Corán o El pabellón de los oficiales, que acompañó al citado director en el lecho de muerte, con lo que pudo obtener las claves para poder contarnos este largometraje. Se trata de una cinta poco original, pues guarda ciertos paralelismos con Los perros de mi mujer y con la reciente Una pareja de tres, del año 2008. La película reflexiona sobre las parejas que centran su vida en el bienestar de sus mascotas, olvidándose de que lo realmente importante debe ser la pareja y la necesidad de entregarse a la educación de unos hijos, que podrían tener como complemento un perro. Un dato que invita a pensar el porqué de la igualación entre animales y personas, que ha provocado que la sociedad española vaya infravalorando progresivamente el valor de la vida humana, lo que ha provocado un aumento exagerado del número de abortos. Si no, acuérdense de las malintencionadas e interesadas declaraciones de la ministra Viviana Aído, que carecen de rigor científico, en las que se decía que el feto era un ser vivo, pero que no había evidencias de que fuese un ser humano. Si este es el nivel de quien nos gobierna, no nos puede extrañar absolutamente nada, porque está demostrado científicamente que la vida comienza en el momento de la concepción. Cambiando de tema, la cinta presenta dos puntos fuertes, como la amable banda sonora de Frédéric Bothon y Jean D'Angelo, y dos excelentes actores como Mathilde Seigner y Alain Chabat, mientras que la debilidad de este trabajo cinematográfico se encuentra en las situaciones cómicas sobre los tópicos de los perros y sus dueños, puesto que no siempre provocan la sonrisa. El argumento de esta película, por si están interesados en ir a verla, es el siguiente. Con motivo de su cuarto aniversario como pareja, Jean-Pierre regala a Nathalie, su novia, un cachorro de bulldog. Lo que no sospecha Jean-Pierre es que este adorable animal, al que llamarán tesoro, supondrá el fin de la tranquilidad, pues Nathalie, entusiasmada con el animal, le perdonará todas sus travesuras y dejará que se interponga en su pareja o en su vida de pareja, lo cual cabreará muchísimo a Jean-Pierre, que no comprenderá absolutamente nada.
¿Ya lo tienes? ¿Ya tienes mi regalo?
Es para mi mujer, es nuestro aniversario. ¿Verdad que es una monada? Ah, pero mire cómo quiere estar con usted. ¿Es así como lo hace?
Tesoro. No está mal, tesoro.
Sí, ¿por qué no?
¿Te parece mal?
Es que antes era yo tu tesoro. ¿No hace mucho ruido?
¿Qué estás haciendo?
Me lo llevo.
¿Por qué?
Es cosa de dos, no de tres.
No hace nada, solo está aquí y no molesta a nadie.
Nathalie, va a durar 20, 25 minutos con mucha suerte y luego vuelve. ¡Ah, me crispa! ¡Mierda! Este perro me toca los huevos, no aguanto más. Ronca, se tira pedos, lo pone todo perdido. Además, no me parece que sea muy inteligente. Por eso quería preguntarle si podría cambiarlo por lo que fuera.
Es un juguete, señor.
Si te gustan, dilo. Y si no te gustan, no digas nada.
No, me gustan. Me gustan.
Jean-Pierre, es un perro. No puedes tener celos de un perro.
Si alguien destrozara tu hogar y te robara a tu mujer, ¿te quedarías tan tranquilo?
Exageras, no será para tanto.
¡Este perro me odia!
Ven, cariño. Por lo visto aquí molestamos.
O ese animal es muy estúpido o es muy inteligente y me ha declarado la guerra. Y francamente, yo no tengo nada que hacer.
Este perro me ha hecho descubrir a un hombre diferente. Y por eso he pensado en una solución.
¿Tu madre?
No, iremos al psicólogo. ¿A quién acostumbra obedecer? A mí,
a nadie,
es muy dócil.
¿A la gana?
Hola, mi bebé, soy mamá. ¿Qué pasó con papá?
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero me sorprende el parche que llevas de Willy el Tuerto pegado en tu ojo.
Pues sí, es que hoy vengo a hablar de los Goonies.
Bueno, ¿y qué es lo que cuenta uno de los clásicos infantiles adolescentes de los años 80? Esta película de Richard Donner, escrita por Steven Spielberg, que junto a películas como Cuenta conmigo de Rob Reiner o El vuelo del navegante, hicieron las delicias de los niños de esa época.
Pues Mike Walsh es un chico que vive en Astoria, Oregón, un pueblo costero de los Estados Unidos. Su padre se ve angustiado por los problemas que los enfrentan a unos inversores que pretenden hacer un campo de golf en el barrio donde viven Mickey y sus amigos, los Muelles de Goon.
Sigue contándonos.
Pues una tormentosa tarde, Mickey pasa el tiempo en su casa junto a sus amigos. Aburridos, suben al desván, donde encuentran una gran variedad de objetos antiguos y extraños. Entre ellos, descubren sin querer un mapa que indica la ubicación de un supuesto tesoro perteneciente a un tal Willy el Tuerto, un pirata desaparecido con su tripulación hace muchos años. El grupo decide entonces ir en busca de ese tesoro, que podría solucionar económicamente el problema por el que están pasando el padre de Mickey y el resto de sus amigos, y que en caso de no resolverse podrían derivar en la disolución de los Goonies. La búsqueda del tesoro los llevará a una aventura bajo tierra, escapando de las trampas de los piratas y de los Fratelli, una familia de gángsters que ansía hacerse también con él.
Oye, ¿y tú qué destacarías? ¿Cuál es tu escena favorita de esta película?
Tengo varias, pero la que más me gusta es cuando están a punto de descubrir el tesoro y tienen que, huyendo de los Fratelli, salen por unos túneles
con agua, como si fueran toboganes, y acaban, sí, exactamente, y caen en la zona donde está el barco, y cuando se dan la vuelta y se giran, el momento en que ven el barco y descubren que han llegado al tesoro, eso es lo que más me gusta.
Muy bien, ¿y quiénes componían el reparto?
Pues Sean Austin como Mickey Walsh, que también posteriormente trabajó en El Señor de los Anillos, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, que ha hecho muchas películas para niños. De hecho, también sale en Cuenta conmigo. Esta se llama Bocazas. Y bueno, muchos más. Robert Davis, Joe Pantoliano, sí. Anne Ramsey. En fin, muchos.
Sí, la verdad que todas estas películas y todos estos niños lo hemos visto en muchísimas películas de los años 80 de Disney, de películas de aventura y todo eso, y han aparecido siempre este tipo de personajes. Pero me gustaría que me contases algunas escenas que no llegaron a verse en España.
Pues sí, hay muchas, y además resulta extraño porque al no salir, al final de la película los niños las mencionan y uno dice que eso que tiene que ver, te crees que se lo están inventando para aumentar el tema del periodista, ¿no? que le está preguntando. Pero existieron al menos 6 escenas rodadas que no se incluyeron en el metraje final. En los años 90 se reeditó en DVD, donde aparecen 3 de estas escenas. En una de las escenas finales, cuando los niños son finalmente rescatados en la playa, el personaje del pequeño japonés, Data, hace referencia con la frase «El pulpo fue lo peor» a una escena eliminada donde los niños eran atacados por un pulpo gigante. Entonces, esta, por ejemplo, es la que yo me refiero, que uno se cree que es que le están mintiendo a los mayores.
Oye, Irene, ¿sabes que tenemos un montón de seguidores de las anécdotas? ¿Con qué anécdota nos vas a sorprender hoy?
Pues la primera, el barco pirata que aparece en la película fue construido a escala real y al terminar el rodaje fue ofrecido a quien le pudiera interesar, pero como a nadie le interesó, pues acabó siendo desmontado. John Matuszak, que hace de Sloth, antes de ser actor fue jugador de fútbol americano. Y en la película se le ve haciendo de Sloth y lleva la camiseta de los Oakland Raiders, equipo de la NFL en el que jugó. Y cuando al final de la película salen los padres de los chicos, algunos de ellos son sus verdaderos padres y otros eran miembros del equipo de la película.
¿Y cabe cierto en que los conflictos que había en la familia de la película se trasladaron a la vida real?
Pues los rumores de internet cuentan que el mapa original de la película se lo quedó Sean Austin. Pero su madre lo tiró a la basura pensando que era un papel viejo y sin importancia.
Qué curioso. Este tipo de cintas además suelen tener muchos cameos. No sé por qué ese tipo de cosillas les gusta mucho a Spielberg y sus amigos.
Pues sí, Richard Donner, que fue el director de la película, tuvo una breve participación hacia el final del metraje, interpretando a un policía, y en la última escena de la película, el barco pirata en alta mar contenía realmente una miniatura del robot R2-D2 de la película Star Wars y que fue añadida por los maquetistas en el rodaje.
Oye, y si te parece, y para terminar, ¿por qué no nos cuentas algún detalle de la banda sonora?
Pues el tema principal de la película es The Goonies Are Good Enough, interpretado por la cantante Cyndi Lauper. En 1985 sacó el disco The Goonies Are Good Enough, en el que incluyó el tema What a Thrill, que también aparece en el largometraje.
Bueno, pues te dejamos y te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Thank you.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte no vamos a hablarles de ningún director raro ni ninguna película peculiar. En esta ocasión vamos a hablarles de alguien o de algunas personas que han hecho algo muy especial. Concretamente el gran director de orquesta, el gran director de cine, Vicente del Bosque. Nuestro homenaje particular a la selección española.
Fuerte.
El comentario de hoy se titula España campeona, un mundial de película y dos traidores. Y es que a diferencia del cine norteamericano, el cine español nunca se ha caracterizado ni por la cantidad ni por la calidad de sus películas relacionadas sobre las grandes gestas deportivas de nuestro país, si exceptuamos algún que otro reportaje como el de la vida del piloto Ángel Nieto. Sin embargo, desde que España se convirtió en campeona del mundo de fútbol, el éxito de una cinta de este género estaría garantizado, porque entre otras cosas tenemos todos los ingredientes para hacer un biopic sobre la selección española, interesadamente llamada La Roja. ¿Y cuáles son esos ingredientes?, se preguntarán algunos de nuestros oyentes. Pues en primer lugar, el entrenador Vicente del Bosque, una buena persona, un excelente maestro y un hombre capaz de transmitir unos valores a un grupo humano de auténticos genios del balón, que además muchos de ellos parecen buenísimas personas, como es el caso de Iniesta. En segundo lugar, una oscura trama que se traduciría en la maldición del cruce de cuartos. Y también, por supuesto, un auténtico gafe de lo que es en nuestro país, como sería José Luis Rodríguez Zapatero. Y gracias a Dios no ha venido a ver la final del Mundial, porque si no seguramente lo hubiese gafado. En tercer lugar, si exceptuamos a los alemanes, nuestros seleccionados se han enfrentado a una serie de auténticos peligros, como las terribles batallas preparadas, entre otros, esas batallas de Kung Fu preparadas por el seleccionador de Holanda junto con un partido de fútbol que nos puso al borde del precipicio y que hubiese sido un inicio muy curioso para una gran gesta. Y en cuarto lugar, para completar este precioso círculo, ese excelente círculo, no deberíamos olvidarnos de que esta historia tendría unos ingredientes muy importantes: una bonita historia de amor, con beso incluido, entre Iker Casillas y Sara Carbonero. Y es que este campeonato del mundo tan exitoso lo ha tenido todo, incluso muchos pensamos que traidores. ¿Y quiénes pueden ser esos traidores? Pues dos futbolistas con nombre propio como Carles Puyol y Xavi Hernández. El problema es que cuando fueron campeones del mundo, no es que cogiese la bandera de su pueblo, la bandera de su región, sino que hicieron de su bandera, la señera catalana, una reivindicación nacionalista, porque saben ustedes que muy próximo a esto se encontró o se utilizó una gran manifestación en Cataluña. ¿Y qué es lo que nos gustó? No nos gustó, pues,
no que cogiesen la bandera de Cataluña, sino que se separaran del resto como queriendo decir que todo el éxito se debe a Cataluña, cuando todos sabemos que muchos de los seleccionados han pasado por las manos de Iñaki Sáenz, que ha escudriñado todas las canteras de España haciendo grandes a muchos jugadores de muchos lugares del mundo, y muchos de estos jugadores que han sido campeones del mundo han pasado por las manos de Iñaki Sáenz. Y hay que decir que, por tanto, no solo el mérito de que España ha sido campeona del mundo se haya debido a la Masía, sino también se ha debido a otras muchas canteras españolas. El problema de todo lo dicho es que daba la impresión de que estos dos jugadores, y que conste que no tengo nada en contra de los catalanes, han utilizado a la selección como el único lugar que tienen para ser campeones del mundo, como queriendo decir que Cataluña no es campeona porque está dentro de España. Bueno, quitando este pequeño detalle que ha empañado un poco el grandísimo éxito de nuestra selección, tenemos que animar a algún director español a que prepare un buen largometraje que sirva para hacer un homenaje a la furia española y darle las gracias a estos 23 jugadores que ha servido para que muchos españoles se quiten el complejo de ser españoles. Y no tenemos que tener ningún complejo porque estamos ante una gran nación que lo ha conseguido todo, que ha llegado a ser la número uno en muchísimas materias, en materia económica, en materia imperial e incluso ahora en materia deportiva. Por tanto, tenemos que darle las gracias a esos magníficos 23 jugadores que nos han llevado a la cima del Everest deportivo, empezando por Iker Casillas y terminando por Pedrito y el Showman Reina. Y por último hay que decir que gracias a estos jugadores y que viva España.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.